Radio Voz, alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos aquí Voces de Lugo en la sintonía de Radio Voz, 12 en puntito, dos horas por delante para compartir aquí con los oyentes del programa esta mañana del lunes. Estamos a 22 de abril del 2024. Saludos del equipo del programa, Dani Portela en el control técnico de sonido y yo misma, Raquel González, aquí al micrófono. Pues en dos horas podemos hablar de un montón de cosas. Por ejemplo, buscar el estado de la red viaria provincial a esta hora de la mañana para que no llevarse nadie sorpresas si andáis por ahí en carretera, si las hay. Que no siempre, pero así nos gusta informar a todos los oyentes del programa. Por supuesto, también buscaremos esa parada en Meteo Galicia, la que hacemos cada día para arrancar nuestro magazine provincial aquí en la sintonía de Radio Voz, y después haremos ese primer repaso informativo con los titulares destacados en la provincia. Otras cuestiones, nos meteremos de lleno después de esta primera parada, así un poco más informativa, en nuestra parte de magazine. Hoy es lunes y, como cada lunes, vamos a tener por aquí en el estudio de Voces a Ricardo Estévez, es dietista, nutricionista. Hoy vamos a abordar un tema, nuevos fármacos pues que se están haciendo así populares para adelgazar, para luchar contra la obesidad, que pues tradicionalmente eran tratamientos para gente diabética. Pues vamos a incidir en concreto en un par de medicamentos que vamos a comentar aquí, pues esto, pues todo lo que se está conociendo en torno pues a estas tendencias, a estas nuevas fórmulas para cuestiones bien diferentes, como es el tratamiento de la obesidad, y para ver pues si funcionan, si no, si son recomendados o no. Pues vamos a compartir un ratito con Ricardo Estévez, como cada lunes, en nuestra sección de dietética y nutricionismo. Pues va a ser uno de los temas que vamos a abordar, pero no el único. Por ejemplo, vamos a buscar la actualidad que nos lleva a la Protectora de Animales y Plantas de Lugo, porque, pues a finales de este mes, el día 30, celebran una asamblea importante en la que van a poner sobre la mesa pues las cuentas de la Protectora, que, por cierto, están así como un poco aliviadas después de haber recibido un donativo de un particular de 20.000 euros. Pues estas cosas que pasan así de vez en cuando, que uno no se espera y que en este caso vienen muy bien para al final cuidar como se merecen a estos animales que están hacinados, porque siguen en unas condiciones pues lamentables por falta de espacio y de buenas instalaciones para su cuidado y atención. Así que vamos a hablar con el presidente de la Protectora de Animales y Plantas de Lugo, Alberto Losada, que nos va a contar pues todas estas cuestiones con respecto a ese cierre de ejercicio del 2023 y cómo arrancamos para este 2024. Más cosas. Por ejemplo, buscamos cómo va ese proyecto de la Asociación de Talleres Mecánicos Lucenses de la provincia, Prevar. Está buscando mano de obra, ya lo sabéis, hay muchos talleres pues de todas partes de la provincia, en concreto. Así que implicados y con esa falta de mano de obra cualificada. Pues al final se va a encontrar en Perú esa mano de obra. Hay ya pues en torno a unos 40 mecánicos que van a ser contratados. Hay un convenio con una empresa, Talento Internacional, que está buscando un poco las necesidades de esas empresas concretas de la provincia, y a partir de ahí pues arrancará este proyecto pionero en España. Contratar en Perú mecánicos especializados, pues unos en pintura, otros en electromecánica y otros, por ejemplo, en maquinaria agrícola, que son las demandas que se han registrado de las empresas que se han adscrito a esta iniciativa y de la que nos hablará hoy Luis Abelleira, presidente de Aprevar. Arrancamos semana, arrancamos concurso. Ya sabéis, gracias al Área de Participación y Servicios para Veciñanza del Concello de Lugo, pues comenzaremos hoy con nuestro concurso también a repartir los primeros números de la semana. Con ese sorteo es el lote de productos del Mercadillo del Parque de A Milagrosa que entregaremos el viernes en un sorteo que haremos aquí en riguroso directo como siempre. Más cosas. ¿Buscamos la actualidad también en Alcoa? Pues es casi inevitable hacer una paradita de vez en cuando allí para conocer pues la última hora, las necesidades de la empresa, de los trabajadores. En este caso, después de conocerse la semana pasada, pues esas pérdidas de 237 millones de la multinacional. No todo tiene que ver, evidentemente, con la planta de San Cibrao, pero sí en medida aparte, y vamos a buscar la última hora con respecto pues al estado ahora mismito de los trabajadores y un poco de las preocupaciones del comité de empresa, como siempre, con José Antonio Zan. Más cosas, vamos a hablar de una iniciativa así un tanto misteriosa, con bastante secretismo. Son las cenas secretas, una nueva edición de las cenas secretas que se va a celebrar a finales de esta semana, en concreto el 27, en la provincia de Lugo. Lo organiza una empresa, una promotora, Oniva Eventos. Vamos a compartir hoy un ratito con Graciela Castro, que es la responsable de eventos de esta promotora, y nos va a contar pues alguna cuestión interesante. Pues que sepáis, así como primer dato, que en cuanto se abrió esta convocatoria de cenas secretas, en una hora se habían agotado todas las entradas, ¿eh? Así que a los lucenses nos gusta esto de organizar cosas secretamente y no saber dónde vamos a acabar, ni con quién, ni todas estas cuestiones. O sea que lo que vamos a buscar es un poco que busca esta iniciativa. El año pasado, la organizada en la provincia de Lugo fue una de las más demandadas y las que mejores resultados dio, porque bueno, fue un entorno maravilloso en pleno corazón de la Ribera Sacra. No tenemos ni idea de cuál va a ser este año, pero a ver si nos cuenta algo, nos adelanta algo Graciela Castro para la convocatoria de este año. Pues vamos a hablar de estas curiosidades que surgen por aquí y que tienen muy buena aceptación entre el público. Más cosas. Jesús Vázquez será también protagonista en nuestro programa de hoy, presidente de la Asociación de Vecinos, Comerciantes e Industriales de A Milagrosa en Lugo, porque ya sabéis que aquí se celebran cada año la gala de milagrosistas del año. Pues este año va a ser el viernes, el día 26, a última hora de la jornada, por supuesto. 32 años ya celebrando esto, 20 nuevos premiados que van a recibir su galardón, y bueno, gente comprometida con Lugo, con este barrio de La Milagrosa, y gente de todos los ámbitos. Y vamos a conocer algunos de los ganadores de este año, de los premiados en esta nueva convocatoria. Nos lo contará todo Jesús esta mañana. Pues son solo parte de los contenidos de un programa muy intenso que tenemos por aquí preparado para compartir con todos los oyentes del Voces de Lugo. ¿Os apetece acompañarnos? Pues arrancamos, lo hacemos con la información que nos llega a esta hora desde la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora van a encontrar tráfico irregular en la A6 a la altura de Becerreá en dirección norte, en sentido a Coruña. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Volvemos a Dirección Xeral de Tráfico e imos cara a Meteo Galicia. Agora queremos profundizar un pouco pois neste tempo que imos a ter neste arranque de semana, nesta xornada de luns na provincia de Lugo. Joel Cid, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Pois detalles, Joel, contanos. A mañana foi así un pouco fresquiña. Como vai a ser o resto do día?
Bueno, pois hoxe luns seguimos influenciados polo anticiclón, tenemos a unha xornada de luns de ceos totalmente despexados, os ventos hoxe na provincia de Lugo superando nordés, con refachos moderados na Mariña, máis frosos no resto da provincia, e as temperaturas entre lixeiro e moderado descensos. Falamos de máximas no norte da provincia en torno aos 15 graus, por exemplo, no sur, máis altas, en torno aos 20 e 21, e na cidade de Lugo tenemos unha máxima de 17 graus.
Moi ben. Isto para hoxe, como arrancará a xornada de mañá, martes?
Por mañá martes será unha xornada na que durante a mañá teremos os ceos bastante despexados, cuanto máis ao sur da provincia, ceos máis nubraos no norte, xa pola tarde xa temos posibilidade de algún chubasco ocasional na zona da Mariña, zona do Sistral, incluso na zona da Fonsagrada. Os ventos mañá martes xa serán do norte, xa superarán moderados en prácticamente toda a provincia, e as temperaturas seguirán baixando, xa andaremos en valores en torno aos 20 graus, valores máis baixos no norte da provincia, en torno aos 15 graus.
Ah, estupendo. Esta situación vais a manter o resto da semana ou hai algún día por aí de choiva, Joel?
Sí, esta situación vai ir pouco a pouco indo a peor. O mércores xa será unha xornada tamén de que temos bastantes nubes, intervalos nubosos. E o xoves sí que entraría unha fronte que deixaría chubascos en toda a provincia, máis frecuentes no norte. E xa a partir de aí parece que entraría unha borrasca para fin de semana, xa deixaría un frente con chuvias. E eso sí, as temperaturas xa desde hoxe baixando, xa a finais de semana xa serían temperaturas bastante frescas.
Fresquiñas, volve o frío polo tanto. Bueno, pois gracias pola información, pola conta que nos trae a todos, para abrigarnos un pouquiño máis. Gracias, que teñas moi bo día, Joel.
Gracias a ti, igualmente, bo día a todo. Chao.
Radio Voz, alegría de vivir.
Llegamos a las 12 y 11 minutos de la mañana. Buscamos a continuación algunos de los titulares destacados de esta jornada del lunes 22 de abril en la provincia. El juzgado exime a una lucense de pagar una deuda de 33.000 euros. La mujer se benefició de la ley de la segunda oportunidad al cumplir los requisitos. El 22 de marzo del 2021, la empresa de una lucense entró en concurso de manera voluntaria. Ella cargaba con una deuda de 33.000 euros. Ahora, tres años después, el juzgado le ha dado la razón y le ha permitido librarse de parte de ese peso. Todo gracias a esa ley de segunda oportunidad y la promesa de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa. El Seprona averigua el origen del 99% de los incendios forestales. La Guardia Civil asegura que entre el 65% y el 80% de los fuegos son intencionados. No se pudo detener al presunto autor de 9 focos simultáneos en una misma carretera. Un caso que dio mucho que hablar hace 6 años se produjo de noche en una carretera secundaria en Guntín. En cuanto a incidencias, la rotura de un tubo en el centro de la ciudad de Lugo inunda una tienda y deja sin agua varios edificios. La rotura del tubo fue motivada por las obras de peatonalización de la calle Montevideo. Un garaje resultó también afectado y los vecinos de los edificios de esa zona se quedaron sin agua corriente cuando se cortó el suministro para atajar los problemas y la fuga. Ayer terminó la odisea que vivieron 50 mayores de la provincia de Lugo que viajaron con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el IMSERSO, a Cataluña para volver a sus casas. Perdieron su vuelo programado para la tarde del viernes, lo que atribuyen a una salida tardía del hotel y a problemas con la facturación. Finalmente tuvieron que dormir en Cataluña, volar de madrugada y costearse la vuelta en taxi. Cuestiones que nos llevan hasta Vilalba. El concello prepara varias zonas del polígono para aparcamiento de camiones. Lo va a hacer en el polígono de Sete Pontes, varias zonas para aparcamiento y también de remolques. Teniente de alcalde Modesto Renta, pues responsable del área de movilidad, explicaba que se pretende dar una imagen más uniforme, logrando que los vehículos estacionen en zonas concretas y no en cualquier lugar. El presidente de la Asociación de Empresarios, Moisés Carballeira, considera que en el polígono hay espacio suficiente para todos los camiones de transportistas de la localidad. No solo se muestra convencido de eso, sino que también cree correcto que en el parque empresarial se concentre el aparcamiento de todos los camiones. Dice que así saldría ganando el casco urbano y recalca que si se logra la instalación de cámaras de vigilancia, la falta de seguridad no podrá usarse como argumento para rechazar esta medida. el Instituto Río Cabe, tercer puesto en un certamen nacional de empresarios virtuales. Nos vamos a Monforte y un equipo formado por 3 alumnas de este instituto se clasificó en el tercer puesto de la final nacional del certamen Young Business Talents, una competición de simulación empresarial en la que participaron 343 estudiantes de 84 centros educativos. En segundo y cuarto lugar quedaron 2 equipos del Instituto San Tomé de Freixeiro de Vigo y el primer puesto correspondió a un grupo del Instituto Barcelonés Corbera de Llobregat. El certamen es organizado por Abanca y desde que comenzó la competición el pasado noviembre los participantes pasaron por diferentes fases. Pues las lucenses, en este caso, tercer puesto en este certamen internacional. Fueron acompañadas por su profesor. Un grupo de influencers especializados en enoturismo y gastronomía ha visitado este fin de semana la Ribeira Sacra dentro de una campaña de la Agencia Turismo de Galicia para promocionar la campaña Primavera de Puertas Abiertas, que se desarrollará entre los meses de mayo y junio en las rutas del vino de la comunidad. Los creadores de contenidos digitales que participaron son conocidos como Petiscos Galegos, Galicia Algimbandrich, Gallego Viajero y Curiosi.travel. La Agencia Turismo de Galicia organizó para ellos un programa de visitas a diferentes bodegas, al Ecomuseo de Archeriz, al Monasterio de las Bernardas de Ferreira de Pantón y a varios miradores del Cañón del Sil, así como un recorrido por el Miño. La campaña Primavera de Puertas Abiertas se desarrolla en la Ribeira Sacra entre el 24 y el 26 de mayo y comprenderá visitas guiadas a bodegas y museos, además de catas comentadas y degustaciones de vinos, aceites y quesos. La Xunta remitirá a Altri las alegaciones para que las incorpore si lo cree oportuno. El pasado miércoles concluía el plazo dado por la Xunta para presentar alegaciones a la planta que Altri y Greenalia proyectan construir en Palas de Rey para fabricar celulosa textil y liocel. Aunque la cifra total de alegaciones todavía no se conoce, no se han podido tramitar algunas por diferentes registros, se sabe que son miles. Según detalla la Xunta, no será la Consellería de Economía la que analizará estas alegaciones, sino que se las remitirá a la Prosa empresa promotora para que las valore y los considera oportuno, pues las haga incluir en la versión del proyecto. Es una decisión que ha tomado recientemente. Los apicultores lucenses en pie de guerra frente a la velutina. Los trampeos han comenzado antes este año para prevenir daños como los del 2023, como comenta Lorena González, que es productora y responsable de la empresa de productos apícolas Apisacra, radicada en Monforte. Forma parte de la Asociación Provincial Luguesa de Apicultores y espera, de todas formas, que el esfuerzo que se está haciendo ahora dé resultados y que este año se puedan al menos minimizar los daños causados por las velutinas en los colmenares. Entre las áreas de la provincia más afectadas por la expansión de la velutina, indica, está en primer lugar Amariña, ya que las costas son especialmente favorables para esta especie, pero también están proliferando en los ríos y en zonas como la Ribeira Sacra. Un incendio forestal permanecía ayer activo en Guitiriz, según confirmación de la Consejería de Medio Rural. El fuego comenzó poco antes de las 5 de la tarde en Santa Cruz de Parga, cerca de Pígara, en la zona próxima a unos eólicos. La zona afectada es de monte y en principio no había peligro para ninguna vivienda, tampoco cifras oficiales de la superficie afectada. Sobre el terreno trabajan todavía medios aéreos y terrestres. Y hacemos balance de lo que fue el fin de semana. Hierro, fuego y muchos visitantes en Río Torto. El municipio celebró ayer la 15ª edición de la Feira de Artesanía do Ferro en un ambiente multitudinario. La afluencia de visitantes, sin duda, favorecida por el buen tiempo, fue de tales dimensiones que algunos de los que llegaron más tarde tuvieron que aparcar sus coches a 3 kilómetros del lugar de celebración. El programa comprendió demostraciones a cargo de distintos herreros de Río Torto y un mercado de artesanía. Y en Quiroga se celebró la 24ª edición de la Mostra do Aceite, la única fiesta gastronómica de la provincia dedicada a este producto tradicional. Como es habitual, el programa de actividades comprendió demostraciones de elaboración al estilo tradicional, también éxito de afluencia y de público. Pues son algunas de las cuestiones destacadas en esta jornada de lunes en la provincia de Lugo.
En Sanjurjo Ceremonia levamos moitos anos e poblado nos días máis especiais. Con novas tendencias en vestidos, conxuntos dúas pezas, buscamos a mellor opción para invitadas e madriñas, e traxes para noivo, padriños e invitados. Visita Sanjurjo Moda en Ribadeo, Viveiro, Vilalba e Guitiriz. As túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Puedes escuchar una Radio Tox. O puedes escuchar una Radio Detox. Donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones. Llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que es...?
Pues estamos en las 12 y 21 minutos aquí de la mañana de esta jornada de lunes en el Voces de Lugo, en la sintonía de Radio Voz, y como cada lunes hasta ahora, por aquí bien acompañados en el estudio de Ricardo Estevez, dietista y nutricionista. Lo encontráis en redes sociales con arroba ideas precocinadas. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Hola, Raquel, buenos días.
¿Qué tal de fin de bien?
Bien, remando.
Ay,
un poquito,
bueno, sí. Bueno, ahí haciendo ejercicio. Estupendo. Pues vamos a comentar hoy un tema que también pues, ya lleva un tiempo ahí sobre la mesa. Bueno, hemos leído también muchas noticias referidas pues a una serie de fármacos que está utilizando la gente para adelgazar, que todo esto que viralizan a través pues de influencers y gente así conocida que empieza a comentar estas cosas y funciona muy bien esto del boca a boca y al final acaban probando demasiados con una serie de fármacos que están pensados para tratamientos diabéticos y que ahora está utilizando la gente para adelgazar, para luchar contra la obesidad. ¿Bien utilizados estos? ¿Hay estudios que nos permiten pues analizar que esto es algo que se puede hacer realmente, Ricardo?
Bueno, realmente lo bien utilizados es entre comillas, ¿no? Porque, claro, normalmente un medicamento para probarse tiene que estar probado con estudios para cierta población o ciertas patologías, ¿no? En este caso, lo que se está viendo es que hay, digamos, una gran demanda de Ozempic, que es un medicamento que, digamos, está parcialmente subvencionado por la Seguridad Social para diabéticos y que produce, pues eso, efectos en lo que es la bajada de peso o control del apetito, ¿vale? Y lo puede, digamos, mantener en cierta medida mientras se mantenga el tratamiento y es una inyección semanal. El problema es que, claro, normalmente para obesidad ya había otro aprobado, que era Wegovy, que sí que tiene los estudios en obesidad. Lo que pasa es que ese no está financiado. Entonces ahí se hace un poco la trampa, claro, ¿no? Con esto, ¿no? Pero bueno, realmente, en esencia son la misma molécula. Lo que cambia es el tema del precio, ¿no? ¿Y en qué consisten estos medicamentos, ¿no? Pues el principio activo es la semaglutida, ¿no? La semaglutida es una incretina, es un, digamos, un elemento, una hormona que ayuda a lo que es el páncreas a producir insulina, ¿no? O sea, el problema de la diabetes, el tipo 2, porque para el tipo 1 no sería el caso, pero para la tipo 2 es que realmente hay puede haber pues problemas en cómo el cuerpo utiliza la insulina, ¿vale? Entonces, como no la utiliza bien por los diferentes tejidos, necesita más cantidad para producir un cierto efecto, ¿vale? Pues entonces estas incretinas lo que hacen es elevar la producción de insulina y, por tanto, pues pues ayudan a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Parece ser que también tiene efectos sobre lo que es el apetito a nivel central y disminuye lo que es la producción de glucosa por el hígado. Entonces ayuda mucho a regular un poco esa acción y por eso es tan beneficiosa para los diabéticos tipo 2, ¿no? Decía antes que los tipo 1 no, porque los tipo 1 directamente no tienen insulina, porque no la producen, pero en el caso de la tipo 2 sí. Y entonces ayudan un poco en ese sentido. Entonces, como tiene efecto sobre el apetito, también puede tener un efecto, pues, regulador en casos de obesidad. El problema es que mucha gente lo está viendo como la píldora mágica, ¿no? En este caso, estas inyecciones. Y antes de probar otro tipo de aproximaciones, ¿vale? Pues van directamente a este tipo de medicaciones, ¿no? Van a privados, van por ahí, bueno, a veces pueden conseguir que les receten este tipo de...
Es que, bueno, una de las noticias de los últimos meses que se relacionaba con este medicamento Zempic era que arrasaban el mercado negro. Claro, ahí es cuando esto ya...
Es que hay un desabastecimiento. Claro. De hecho, ya esto no es de ahora, ya va pasando años, ¿no? Porque antes de venir, digamos, el Ozempic y el Wegovy, teníamos otras, como el Saxenda. La diferencia estaba, prácticamente la molécula es la misma, lo que pasa es que la diferencia estaba en la dosis de inyección. En este caso es tanto el Ozempic como el Wegovy son digamos una semanal, en el otro era diario, ¿no? Entonces implica, tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? Pero bueno, efectos de pérdida de peso, sí que es cierto que el Wegovy puede estar un poquito superior, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que claro, hay desabastecimiento para la población que más lo necesita, en este caso son los diabéticos. Entonces claro, la obesidad se podría barajar en ciertos casos, se debería de incluir el Wegovy en el sistema de digamos subvencionado. Sí, pero también hay otro tipo de situaciones que son, digamos, más coste efectivas para el Estado, algunas, por ejemplo, orientadas al cambio de hábitos, por supuesto, y otras, que eso ya es, digamos, más controvertido, ¿no? Pero hay ciertos médicos que están a favor, otros en contra, pero, por ejemplo, el tema de lo que es la cirugía bariátrica, en algunos casos, pues puede suponer un ahorro frente a lo que es el coste del Ozempic del Wegovy mantenido en el tiempo.
Claro.
Que además, normalmente, hay una fase de tratamiento y una fase de cese. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, los estudios que hay, que están trabajando con, por ejemplo, el Saxenda, se van a 52, 60 semanas, ¿vale? Primero hacen una especie de pequeña dieta hipocalórica, que dura unas 7-8 semanas, a continuación se mete el tratamiento ese tiempo y luego se cesa. ¿Qué pasa cuando se cesa? Que normalmente hay recuperación del peso perdido. Entonces te obliga a necesariamente a volver a eso, ¿no?
Efecto rebote, ¿no? Que se conoce ahí a
claro, veces porque con... el apetito puede volver tras cesar, no es algo permanente, ¿no? No es algo que altere a nivel genético, ¿no? Ese tipo de mecanismo, ¿no? Entonces vuelves a tener hambre y vuelves a comer. ¿Qué pasa? Que lo que se ha visto, y esto está revisando un estudio ahora antes de venir al respecto, es que al finalizar, digamos, el tratamiento, los que habían hecho el tratamiento combinado con el ejercicio podían mantener bastante mejor el peso perdido, apenas recuperaban un 1-2% frente a los que, digamos, no practicaban ejercicio físico, ¿no? Con lo cual la recuperación, pues en el caso de haber tomado el medicamento, pues digamos, no llegaba al punto inicial, pero era casi el punto inicial, era casi un 2% menos, y bueno, y el placebo ya evidentemente pues tiraba más para arriba, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los hábitos de vida son fundamentales aquí, aunque parezca que no. Entonces, no de nada sirve dar un medicamento o hacer una cirugía bariátrica si no se incide en lo que es el cambio de hábitos y en que la gente pues pueda tener, digamos, distintas acciones, tanto a nivel de actividad física como a nivel de alimentación. Que, ojo, no es necesariamente seguir un entrenamiento estricto, no es seguir una dieta determinada, no es eso. Es tomar buenas elecciones en el día a día y, digamos, atendiendo a lo que nos vaya a apetecer en cada momento.
Claro.
Actividades físicas hay un montón, buenos alimentos hay un montón, hay que, digamos, ir por unos objetivos, pues manteniendo pues un poquito la ingesta de fibra, mantener un buen aporte proteico, pues ir atendiendo a las señales de hambre y saciedad, sobre todo cuando hay estrés y demás, no eliminar los carbohidratos, importante de vez, que la gente lo hace muchísimo, pero precisamente son fuente de unas fuentes muy ricas, probablemente casi las más ricas de vitaminas y minerales, muy importantes, y de fibra. Entonces, si te cargas eso, parte de lo que implica la saciedad, que es esa fibra, no la tienes. Y realmente el consumo de fruta es bajo, entonces tampoco te va a suplir eso, ¿no? Y bueno, pues son ese tipo de cosas las que realmente marcan la diferencia. ¿Que a la gente le va a entrar en la cabeza? Pues no lo sé, pero...
Claro. Bueno. Al final, mira, hablemos del tema que hablemos aquí cada semana, Ricardo, en este rinconcito que compartimos contigo. Siempre la clave es cambio de hábitos. O sea, esto es tan importante, pero nada, nos mola más esto de la droga de Hollywood y estas cosas que nos llenan así de pajaritos la cabeza.
Sí, sí.
Pero es que es así, ¿eh? O sea, qué triste.
Tú imagínate que nos espera si hallaran, por ejemplo, la pastilla que mantuviera a raya la obesidad. Eso sería un desastre, porque, claro, tú imagínate que puedes mantener lo que es el... Imagínate, esa pastilla te mantiene en un cierto peso. Imagínate que se diera el caso. Pero estás comiendo alimentos, pues eso, de mala calidad seguido, o comes con demasiada sal, tal, eso no implica que no vayas a tener más riesgo, por ejemplo, cardiovascular o mayor riesgo renal. Entonces, claro, lo que es la mortalidad se iría un poco para ahí. Quizás no tan relacionada con el peso per se, pero habría otros factores que habría que tener en cuenta. Y por eso hay que incidir tanto en el tema de los hábitos, porque la gente se centra mucho en un número en la báscula. Y la salud es mucho más que un número en la báscula. Lo estamos repitiendo seguido, todos los días en consulta. Pero es que es así. O sea, la báscula solo es un nido de sufrimiento, de enganche a eso, de hipervigilancia, y eso pues puede llevar, entre otras cosas, a trastornos de la conducta alimentaria, ¿no?
Claro, claro. Estamos en una época del año que estamos todos ahí pendientes, ya viene el calorcito, ya intuimos que están ahí también el verano, las vacaciones, los fines de semana con días más largos. Esto se nota en una... en este caso, a nivel profesional, pues la gente empieza tarde a pensar, bueno, viene el veranito, vamos a hacer algo con estos kilos que me sobran.
Sí, ahora ya empiezan a llamar más por eso, precisamente. Sí. Pero también veo que, o sea, en general el tiempo influye mucho en la capacidad de la gente que tiene la gente de moverse un poquito más, ¿no? Se animan algo más con el sol, pues simplemente empiezan a caminar un poco más, y un hábito lleva otro hábito y lo encadenan. El problema es realmente cuando pensamos en por qué se fastidian las cosas, ¿no? Cuando viene el mal tiempo pensamos, bueno, es que es por la época del cocido, es por tal. Muchas veces es porque vamos disminuyendo el ejercicio físico, ¿vale? Conforme van apareciendo los días de lluvia y tal, no buscamos alternativas para lo que normalmente hacemos y eso nos lleva a estar más fatigados y a su vez un círculo vicioso de hacer cada vez menos actividad física, movernos menos y por tanto estar más dentro de casa y eso, o sea, estar dentro de casa, no poder, digamos, salir fuera de esas cuatro paredes nos lleva a tener, digamos, más ingestas a lo largo del día, ¿no? Aunque no tengamos hambre, simplemente por tema de aburrimiento, tema de estrés, tema de ansiedad, de no saber qué hacer, pues te lleva un poco a saltar la nevera, ¿no?
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas influyen mucho más que lo que viene siendo que una persona se vaya a comer un cocido o un churrasco. Yo ya os lo digo, o sea, vienen ahí con cara de culpabilidad, me dicen, bueno, es que me comí un cocido el fin de semana o tuve un cumpleaños y tal. Y yo, pero es que eso no te va a afectar en nada al peso.
Claro.
O sea, una cosa puntual es muy difícil que vaya a mover tu peso para arriba o para abajo. Es una cuestión que vas haciendo todos los días. Y esas pequeñas cosas, si las miráramos o, por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, eso, ejercicio de invierno, ejercicio de verano, tuviéramos planes alternativos, yo, por ejemplo, cuando no puedo ir a palear al río, pues la piscina me viene de perlas,
claro,
¿no? En la medida en la que yo quiera o me sienta, ¿no? Que eso es un punto interesante. Pero ir manteniendo, sobre todo ser más flexibles, ¿no? Tanto con los buenos hábitos alimentarios, vale, o sea, no estar a dieta, pero sí poder ir teniendo en cuenta cosas que para mí son beneficiosas e incorporándolas, como con el ejercicio, ¿no? Puedes decir, bueno, pues hoy estoy un poco más fatigado, voy a hacer lo que sea, lo que a mí me apetezca, ¿no? Si quiero ponerlo un poco más estructurado, pues lo estructuro un poco, pero en ese tipo de situaciones es importante ser flexible. Y eso es lo que hace que el peso se mantenga más tiempo en su sitio, claro.
A ver si soy capaz de decir la palabra esta, porque semaglutida has dicho, ¿no?
Semaglutida.
Semaglutida. Sí. Tiene tela, ¿eh? Para acordarse así.
Hay más, ¿eh? Hay liraglutida.
Uy, sí,
y tal.
Te creo.
Hay análogos.
Es que he leído esta mañana a nuestros compañeros de la Voz de la Salud, en la Voz de Galicia, sacaban un reportaje de que hay por ahí pues, sospechas de que puede funcionar como tratamiento contra la infertilidad, incluso porque hay embarazos inesperados a causa del uso. No sé qué relación tiene esto, pero madre mía, empezamos hablando de la diabetes, tiramos por la obesidad y ahora ya fertilidad.
Lo que se ha visto con el tema de la semaglutida y estas moléculas es que parece ser que ayudan a reducir el riesgo de mortalidad cardiovascular. ¿vale? Ajá. O sea, se ve que hay una relación en ese sentido. Si mejora lo que es el flujo, digamos, sanguíneo, y mejora ciertas características al respecto, o por ejemplo ayuda a reducir ciertos niveles de colesterol o triglicéridos, lo cierto es que la fertilidad está muy relacionada con eso. ¿Vale? Entonces no hay estudios específicos que nos digan que eso es bueno para la fertilidad, pero evidentemente pues podría facilitar lo que es tanto lo que es el acto sexual como la propia fecundación, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es, y además si se acompaña con buenos hábitos, mejor, ¿no? Pero bueno, que podría haber esa relación. Pero claro, es que hay que tener en cuenta, como te decía antes, el coste de ese medicamento.
Claro.
Es decir, había una iniciativa muy buena hace años, que era mostrarte el ticket de lo que costaría pues cierto tratamiento, ¿no?
Sí.
Creo que en España no se cobraba, porque hay comunidades a nivel creo que fue en Estados Unidos fue en Europa, me parece, que hicieron un protopiloto donde se les cobraba un poco, ¿no?, simbólico del tema. Aquí no se llegó a cobrar nada, pero sí que se mostraba el ticket de ha costado
lo
esto,
lo que,
¿no?,
costaría, sí.
Claro, eso sirve para concienciar a las personas, ¿no? Porque no se trata de empastillarse, no se trata de ahora busco esto, dame esto, ¿no? Sino que, claro, es un coste que al final soporta toda la sociedad,
claro,
y que además dependes de eso. Entonces, si hay algún tipo de desabastecimiento o lo que sea, te quedas a dos velas. Tienes que tener un plan B para eso, ¿no? Y la cuestión más coste efectiva, pues es simplemente esto que repetimos en consulta siempre. Entonces, claro, no puedes depender para un tema de fertilidad en el Ozempic, tendrás que hacer pues otro tipo de cosas, ¿no? La buena alimentación, por ejemplo, sobre todo una alimentación rica en alimentos frescos, vegetales de hoja verde, pues elementos que puedan contener minerales que repercuten en lo que es la buena función sexual, como por ejemplo el zinc, y alimentos como por ejemplo los propios mejillones que tenemos en la dieta atlántica, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones, ojo, que no estoy diciendo aquí que la gente tenga que comerse todos los días 2 kilos de mejillones, que también tienen su ácido úrico al lado, que es otra cosa aparte, ¿no?
Por un lado son buenos, pero por el otro, claro,
hay que tener,
el abuso de nada, ¿verdad?
Hay que tener un reparto decente, ¿no? Eso que nos pregunten a nosotros, que ya lo decimos, ¿no? Pero bueno, que eso podría tener un impacto muy positivo. Quizás no tanto a corto plazo, pero así a medio plazo.
Claro.
Y eso es lo que la gente tiene que cultivar, la paciencia con todo esto. Porque Roma no se hizo en un día, ¿sabes? Entonces tiene que ir poco a poco.
Bueno, pues estas cuestiones... ¿tú crees que hay obsesión hoy en día por la delgadez, pero como objetivo, no como logro, sino por buscarlo en todo momento?
Quizás eso es una cosa que se vio sobre todo cerca de los años 2000, que había mucha apología de los cuerpos excesivamente delgados, sobre todo por la industria de la moda. Creo que ese modelo ha cambiado. Ahora hay una apología de lo muscular, ¿no? Y de las medidas exageradas en muchos casos. Entonces, convive, sí que es cierto, convive una pequeña parte que sí que se obsesiona mucho con lo delgado, pero otra parte entra dentro del terreno de lo que se conoce como vigorexia, ¿no? Es decir, digamos, la conducta, la tendencia orientada a hacer excesivo ejercicio físico o estar pues demasiado magro, ¿no?, en este sentido, para al final tiene como origen pues una base de aceptación social, ¿no? Quieren gustar, quieren tal, y van por ahí esos cánones, ¿no? Seguirán cambiando con el tiempo estos cánones, no hay nada que sea inamovible. Igual volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Pero bueno, los divulgadores fueron mucho en plan el músculo sano, el músculo tal. Y claro, un mensaje que tiene una parte de cierto, si luego se exagera o se extrapola límites absurdos, pues llega a esto, ¿no? Entonces, claro, el músculo tiene que ir acompasado con una buena funcionalidad, con, digamos, algo que se adapte a la vida de la persona, y no puede generar el hecho de hacer ejercicio un estrés por encima de lo normal o dificultades a la hora de conciliar, ¿no? Eso es un problema de adaptativo, y al final si te sumerges mucho ahí, pues acabas viendo pues que te puedes apartar un poco de tus amistades, de tu vida social y demás, y eso no es algo que, digamos, a medio o largo plazo sea algo positivo. Entonces,
evidente,
tiene sus problemas, ¿no?
Claro. Pues todo en su justa medida, Ricardo, en la vida.
Sí, por desgracia, el mensaje que tenemos que dar, la historia es que la gente se quede con qué es la justa medida, ¿no?
Claro,
Para cada persona puede ser diferente.
Sí.
Puede ser, digamos, puede tener un umbral mayor de exigencia o un umbral menor. Pero en todo caso, no pensar en los blancos y negros. Ver un poco esos extremos son los que llevan al sufrimiento y a la degradación de la salud, paulatinamente.
Claro. Pues nada, estoy en cuanto a este tema que hemos querido plantear y en resumen, en conclusión, estos fármacos, o sea, el que, bueno, es aconsejable que el que lo está tomando con ese consejo médico detrás, por supuesto, ¿se puede mantener durante mucho tiempo?
De momento lo que son los protocolos ahora mismo hacen lo que es una etapa de tratamiento y luego cesación, o sea, mantenerlo sí. crónicamente.
No, eso no.
Yo creo que, bueno, si se hiciera, yo creo que no, a ver, habrá casos, ¿no?
Sí, sí.
Pero no se debería hacer por sistema, porque claro, hay una cuestión que subyace, que es que no sabemos tampoco, aunque a corto plazo tenemos efectos positivos sobre la salud cardiovascular o la salud renal para ciertos pacientes, lo cierto es que a largo plazo, pues no sabemos. Y hay, digamos, ciertos pacientes, sobre todo, por ejemplo, pacientes que padecen de la, digamos, de hipotiroidismo, o pacientes, por ejemplo, con afección renal, o pacientes que pueden tener pancreatitis, ¿no? Los cuales, pues la toma de estos medicamentos tiene que ir bien supervisada, porque podrían producir ciertas complicaciones, ¿eh?
Claro.
Entonces, claro, hay que solapar los riesgos y de momento no tenemos datos suficientes a largo plazo para poder decir, oye, esto es adecuado para tomar toda la vida, pues no se sabe.
Claro.
Y además está el coste. ¿Quién soporta ese coste? ¿Quién financia eso? Hay que buscar alternativas más coste efectivas. Evidentemente, como te digo, hay una pequeña parte de la población que igual no responde ni a alimentación ni a ejercicio y porque sus circunstancias particulares los llevan a tener digamos una dependencia crónica de ese tipo de medicaciones, pero son casos puntuales. No podemos extrapolar un caso puntual a lo que es la norma a nivel social, porque entonces no se sostiene la sociedad. Ese es el tema.
Claro. Pues un placer escucharte, como siempre, Ricardo Estévez. Muchísimas gracias. Dietista, nutricionista, aquí en la Avenida de Madrid, número 30, ¿no?
Sí, en la planta baja.
Aquí, aquí tiene su centro Ricardo, para los interesados aquí en Lugo Capital. Pues un placer. Por cierto, recordamos también en redes, lo encontráis en @ideasprecocinadas. Muchas gracias, un placer como siempre.
Gracias a ti.
Feliz
hasta
semana,
la próxima.
Ricardo.
Chao, chao.
Pues hacemos un breve alto, son las 12:41.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Os venres en Voces de Lugo e a Mariña. Temos un espazo dedicado a gastronomía. A Lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Continuamos en el Voces de Lugo, aquí en la sintonía de Radio Voz, arrancando semana en esta jornada de lunes, y nos vamos a colar durante unos minutitos en la Protectora Animales y Plantas de Lugo. Estamos en comunicación telefónica con su presidente, Alberto Losada. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas, aquí en el albergue de la Protectora, nuestros perritos.
Bueno, por ahí muy bien acompañado, eso seguro, demasiado acompañado, eso también lo tenemos claro, que nos gusta de vez en cuando acercarnos hasta este rinconcito de Lugo para ver un poco las necesidades. Estamos ahí a puntito de que se celebre una asamblea en la que supongo que hay muchos temas sobre la mesa, ¿no, Alberto?
El día 3, en la Facultad de Veterinaria, donde las unos años, a las 5 de la tarde primera convocatoria y 5:30 en segunda, sí.
Vamos a presentar, se van a presentar las cuentas, y ¿cómo están esas cuentas? ¿Qué análisis hacemos del año pasado, del cierre del 2023, Alberto?
Pues vamos a ver, hay un aumento de gastos, lógicamente, porque todo sube, porque la alimentación es un capítulo que se disparó bastante, los piensos suben, y luego, por otra parte, También estamos dedicándole, digamos que antes comprábamos pienso más normal para todos los perros y gatos y ahora pues los compramos más específicos, o sea, tenemos más cuidado si hace falta gastrointestinal, alergénicos, digamos más apropiados para cada situación completa. Concreta, con lo cual vamos progresando un poco en el, procuramos que la atención sea lo más ajustada posible. Aumenta el gasto, pero bueno, este año el concello nos pagó la subvención pues muy pronto, con lo cual no tuvimos ese apretón económico que teníamos siempre de febrero a abril o así. Entonces y los gastos se afrontaron con los ingresos, nos llegaron bien, o sea, bien.
Claro, bueno.
Nos llegaron, lo de bien
eso.
Sobra.
En este capítulo es importante también destacar, Alberto, pues las donaciones que habéis recibido, ¿verdad?
Efectivamente, pues este año, bueno, aparte de la donación de la famosa Casa de la Coruña, que aún no cobramos, pero que no tardaremos mucho, pues hubo pues un donativo especial de una lucense que nos aportó 20.000 euros. Bueno, lo hizo en homenaje a sus padres fallecidos y, bueno, que es muy de agradecer. Gracias a eso, acabamos el año con un superávit de 5.000 euros. Si no fuera por ese donativo, pues quedaríamos un poco cojos. O sea, que nosotros... En las necesidades que hay mucho donde gastar el dinero, donde meterlo, por los pobres animales, y lo que no ni tenemos ni deberíamos tener es sobrantes, porque hay muchas mejoras que hacer. Y en eso estamos. Este año, bueno, pues gracias a esos donativos especiales y a cómo se desarrolló el año, pues llegamos, eso, pues justos, pero llegamos.
Claro, claro, claro. Suele darse así de vez en cuando, pues como esa Casa de A Coruña, como este donativo de 20.000 euros. Esto suele aparecer un poco todos los años, pues esta gente que se acuerda de cuáles son vuestras necesidades reales y llega a este punto de generosidad, Alberto.
No suele ser. Bueno, lo de donar una casa, ya, pues por supuesto que es algo totalmente inusual, ¿no?
Inusual. Es la primera vez que os pasa, ¿no?
Sí, efectivamente. Luego, donativos económicos, pues sí. O sea, aunque hay gente muy mala que maltrata a los animales y que pasa de todo, hay que decir que hay gente muy buena también y que hay gente muy solidaria. Y bueno, pues tuvimos este donativo de 20.000 euros, otro de 3.000 y otros donativos que, por supuesto, que es una gran ayuda para la protectora.
Sí.
No solo el dinero, y la gente que adopta y la gente que acoge, las casas de acogida, yo siempre lo digo, es un gran tesoro que tenemos en la protectora. Si no fuera por las casas de acogida, la protectora no podría soportar semejante cantidad de animales, pero no es que lo diga exagerando, no podrían existir. O sea, si ahora están aquí 170 animales, 170 perros, aparte de los gatos, y están como están, si las casas de acogida devolvieran todos los animales que están de acogida, no cabrían en la protectora. Entonces, por eso demandamos unas instalaciones, aparte de más dignas, con más plazas para animales. Y es una de las necesidades que tenemos, aumentar el número de caniles, y de caniles decentes, porque hay alguno pues que no vale para enseñar. Hay caniles que, sobre todo, sería una maravilla, aunque estuvieran estos caniles un poco tercermundistas, si los perros salieran en un mes, si hubiera un gran movimiento, pero por desgracia tenemos perros que se pasan toda su vida en el canil, y eso no es humano ni perruno,
claro.
O sea, no puede ser, y tenemos que mejorar esto como sea y con los medios que sea, y por eso que vamos a intentarlo por todos los medios y vamos a pelear porque esto mejore de una puñetera vez.
Claro. Alberto, ¿el perro que lleva más tiempo ahí, cuánto tiempo lleva con vosotros?
Tenemos perros que entraron de cachorros y que hoy tienen 7-8 años. Sí. Y luego está el tema de los PPPs, que son perros que son más difíciles de colocar por su licencia, seguro, andar con bozal. Entonces hay gente que son amantes de los PPP y vienen y lo buscan, pero que es una minoría. Entonces tenemos algún PPP que lleva aquí, pues eso, pues 7-8 años, que se harán viejos en el albergue. Tenemos en mente hacer una campaña especial ahora con los PPPs, tenemos algo ya en mente, no voy a...
Adelantar, ya lo contaremos.
Adelantarlo, pero sí. Ya tenemos en mente hacer algo ahora en esta primavera, pedir la autorización debido a la Junta, porque tenemos que pedir autorizaciones y tal, pero queremos dar una visibilidad especial a los PPPs. Los PPPs, los pobres, pues bueno, lo tienen más complicado.
Claro.
Y entonces hay mucho donde trabajar ese tema, ¿no?
Claro, claro. ¿Tenéis por ahí pendiente alguna reunión por ahora?
Pues reuniones, vamos a ver, estamos pendientes de que el Concello, la alcaldesa nos ofreció concertar una entrevista con el director general de urbanismo de la y esto fue en la reunión que tuvimos el día de ella, y estamos pendientes de que nos digan pues cuándo vamos a hablar con el director general de urbanismo. Me gustaría que fuera antes de la asamblea para llevar a los socios alguna novedad, y estoy pues hoy voy a llamar al Concello para interesarme por esa reunión, porque nosotros seguimos peleando y seguimos peleando salvables, porque la en Musa, en donde estamos ahora. Ya una vez que sabemos que la Confederación Hidrográfica no pone pegas, pensamos que estamos ahora. Entonces, si nos quieren explicar posibles pegas que hay para que siga, pues yo creo que otro general de urbanismo. Pero bueno, si nos convencen de que es algo insalvable, pero yo creo que no. O sea, que puede haber obras que no están legalizadas, habrá que legalizarlas, habrá que hacerlo. Pero yo, nosotros desde la directiva pensamos que en este momento no hay nada que sea insalvable para que la protectora siga donde estamos ahora. Claro. Estamos hablando de una parcela de 42.000 metros cuadrados. Y un día como hoy, que estamos aquí, con un día de sol precioso, puede sacar a los perros por la parcela y es mucho más, yo la veo más favorable que irnos para el otro sitio, el matadero, que tiene 12.000 metros de terreno y con una nave en el medio, y que es más complicado para los paseos de los perros tan importantes para la vida de los animales.
Claro, claro. Bueno, pues que siga todo como tiene que seguir. Ahí seguiremos nosotros también contando todas vuestras propuestas y la situación. Muchísimas gracias, Alberto Losada, presidente de la Protectora de Animales y Plantas de Lugo. Que vaya todo bien, ¿vale?
Gracias a vosotros, un placer.
Un saludo, hasta pronto.
Con pan o sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
En Sanjurjo Ceremonia levamos moitos anos ao teu lado nos días máis especiais. Con novas tendencias en vestidos, conxuntos dúas pezas, buscamos a mellor opción para invitadas e madriñas, e traxes para noivo, padriños e invitados. Visita Sanjurjo Moda en Ribadeo, Viveiro, Vilalba e Guitiriz. As túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
Chega a 17ª edición do Ribadeo de Tapeo do 20 ata o 28 de abril. Poderás degustar 26 petiscos do máis variado, sen glute, veganos, doces e máis hostibles. Achégate a Ribadeo todos os días entre o 20 e o 28 de abril. Degusta de Ribadeo e bo proveito. Vémonos nas barras con Ribadeo de Tapeo.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Aquí estamos, na recta final da nosa primeira hora de programa. 12.52 minutos de tempo de concurso por xentileza da área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo. Xa sabedes que temos aí como referente ese rinconciño que é o mercadillo do Parque de A Milagrosa, onde pois todos poden disfrutar os martes e os venres. Durante toda a semana aquí, entregando números para todos eses ointes que contactan con nos a través do noso teléfono 982-25-05, que chaman primeiro que respostan unha pregunta que temos por aquí e que plantexamos a diario no programa de hoxe. Que non podemos mercar no mercadillo do Parque da Milagrosa? Fresón, café ou unha escultura do barroco? Pois esta pregunta, se sabes a resposta, xa estás chamando 982-25-05 e empezamos a repartir eses números para ese sorteo. Un lote de produtos do mercadillo de A Milagrosa que entregaremos o próximo venres. Hai un lote por semana, así que comenzamos o concurso desta semaniña.
Ain't that a lot of love?
Pois chamando aquí a sintonía de Radio Voz para participar neste concurso que temos cada día de luz a venres, no voces de Lugo, María José de Bosende. Que tal, María José? Bo día.
Buenos días.
Que tal?
Muy bien, gracias. Vale.
Estupendo, pois si arrancamos ben a semana, seguro que terminamos millor, verdade?
Claro, sí, hombre.
Moi boa actitud, sí, señora. Vale. María José, descártame, fresón, café ou unha escultura do barroco que non hai no mercadillo?
¿Quién pudiera encontrar una escultura del barroco?
Pues, ¿verdad? Pues un viaje que nos aforrábamos a buscarla por el mundo adiante, ¿verdad?
Claro.
Madre, pues nada, no íbamos a ver, por lo menos en esta localización en concreto, y menos a mercar. María José, o número un para ti, muchísima suerte.
Gracias.
Un biquiño, chao, chao.
Con pan o sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Marchamos aquí en pleno concurso ata San Cibrao. Teresa, ¿qué tal? Buen día.
Muy buenos días a ti y a todos.
¿Qué tal por
aquí
ahí?
Estamos. Pues mira, un sol que se te posa el arde, pero un nordeste que congela.
Pues mira, o complemento perfecto, ¿no? Para sí, ni arder ni congelarte.
No se para, mi tía, oye.
Vaya.
Nada, hay que tomarlo así, hay que cogerlo como ven.
Pues nada, no podemos, eso no podemos arrancharlo, así que mira.
Había haciendo falta la figura esa do barroco para pararlo un poco.
Pues oye, te escondes detrás eso que frenas sí. Do vento, ¿eh? ¿Verdad?
Ay, no, sí, no hay no mercado.
Muy bien, pues ya todo feito, ya contestaches, acertaches, así que para ti, Teresa, o número 2, ¿vale?
Muchas gracias, feliz semana a todos.
Un biquiño, cuídate moito, chao, chao.
Chega a 17ª edición do Ribadeo de Tapeo do 20 ata o 28 de abril. Poderás degustar 26 petiscos do máis variado, sen glute, veganos, doces e máis hostibles. Achégate a Ribadeo todos os días entre o 20 e o 28 de abril. Degusta de Ribadeo e bo proveito. Vémonos nas barras con Ribadeo de Tapeo.
Estábamos en San Cibrao con Teresa y Mosatol. Benito, ¿qué tal? Buen día.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal por ahí?
Ay, con un nordeste hace sol, pero mira, un nordeste además el pulín este pues le da de lleno, ¿no sabes?
Sí.
Casi no puedes casi moverte porque el frío también peta, ¿no sabes?
Claro, claro. Pues lo mismo que nos contó Teresa, que congela, ¿verdad?
Sí, ya lo veo de los que está llamando, sí.
Claro,
sí.
Pues nada, a resguardarse o que se pueda, ¿eh? Detrás de algo, que tape o vento. Benito.
Venga.
Venga, descártame. A fresón, café o una escultura do barroco. ¿Qué no?
Dime. Sí. La escultura del barroco.
Pues quitamos la escultura del barroco que no se puede mercar, ¿no? Mercadillo do Parque da Milagrosa, muy bien. Pues para ti, Benito, número 3, muchísimas gracias.
A ti, Raquel, por atenderme.
Un biquiño, chao, chao. Pois temos nova chamada para repartir o número 4, pero antes a pregunta. Carmen de Lugo, que tal? Bo día.
Hola.
Que tal, todo ben?
Todo ben, aquí tamén foi bastante airiño, ben, non sabéis, pero sí. Bueno, ben.
Bueno, eu moito non, que entrei aquí cedo e ainda non salín, así que gracias bueno. Por la información, Carmen.
Pois, pues, a información é esa.
Vale, pois logo vou correndo para casa, así entro en calor. Carmen, descártame unha opción, que non podemos atopar no mercadillo do Parque da Milagrosa? Fresón.
A figura esa. Sí.
escultura, pues.
Escultura, sí.
Pues
sí, sí.
Nada, pues, pues descartadísima. Para ti, un número 4. Muchísima suerte para ese sorteo, vale, que realizaremos o Benres, ¿vale?
Vale, cariño.
Un biquiño 982-25-05, número que te des que marcar para entrar en directo y participar en este sorteo que hacemos aquí, No Voces de Lugo, en Radio Voz, gracias a colaboración de Área de Participación en Servicios para Veciñanza do Concello de Lugo.
En Sanjurjo Ceremonia levamos moitos anos ao teu lado nos días máis especiais. Con novas tendencias en vestidos, conxuntos dúas pezas, buscamos a mellor opción para invitadas e madriñas, e traxes para noivo, padriños e invitados. Visita Sanjurjo Moda en Ribadeo, Viveiro, Vilalba e Guitiriz. As túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
Pues nada, imos con la siguiente chamada. Antonio de Chantada, ¿qué tal? ¡Bo día!
Muy buenos días, sí señora.
Hoy estás contento, ¿eh?
Bueno, más o menos contento siempre, pero hay veces que noticias...